COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Te cuento que el Hospital Materno Infantil cuenta con 6 bajas en el área de psiquiatría desde principios de año. Esto está afectando a muchos pacientes y produciendo un grave incremento de la lista de espera. Entre los pacientes, un menor de 7 años que tiene trastorno por déficit de atención y hiperactividad grave y lleva 8 meses esperando para que lo vea un psiquiatra. Desde la Federación de Salud Intersindical denuncian la presión y las condiciones que estos profesionales viven en su día a día. Y te cuento también que según los portales especializados en Canarias, el precio de la vivienda en alquiler sube un 2,4%, mejor dicho, en su variación mensual y casi un 10% en los últimos 12 meses. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Se gestiona bien cuando los fiscalizadores de tu labor no levantan la voz, es decir, cuando están callados. No hablo solo de la oposición, que al fin y al cabo, la labor de la oposición es oponerse. Hay otros actores con menos intereses creados que bien refleja el termómetro de la capacidad de un responsable público al frente de una administración o área determinada. Sindicatos, ONGs, plataformas son los que realmente alaban o critican una gestión. En un ayuntamiento, el principal actor fiscalizador son las comunidades de vecinos. Cierto que hay algunas que están politizadas, es así. Un topo en una comunidad de vecinos es un sueño húmedo de una formación municipalista, tanto en el gobierno no. Pero cuando no sale una, cuando son muchas, parece que hay algo que no va bien, que huele mal. Está pasando esto en Las Palmas de Gran Canaria. Barrio Atlántico, San José, La Isleta, Chonamadera, Guanarteme, El Polvorín, La Paterna, San Roque, El Batán. Mañana hay rueda de prensa donde incluso participa Ciudad Alta. Y uno se pregunta qué está pasando en la capital para que los líderes vecinales se manifiesten. Pues te digo, ven grandes proyectos de alta cuantía, por ejemplo la Metroguagua, que ya va por más de 150 millones de euros, el Guiniguada, cuyo presupuesto en principio es de 20 millones de euros y comporta participación ciudadana. Los presupuestos participativos no se ejecutan y por eso se ha tomado la decisión de que sea bianual. Claro, todas estas cosas erosionan a los barrios. Esto deteriora a los vecinos, lo dijo Rajoy en una alocución berlanguiana. Son los vecinos los que eligen al alcalde y es el alcalde el que quieran que sean los vecinos el alcalde. Bueno, chascarrillos aparte, la política municipal sobre todo es limpieza, seguridad, desarrollo urbanístico. Los vecinos te van con el problema y en muchas ocasiones incluso con la participación. No es tan difícil la política municipal. Es participación, es escucha, atención, acción y punto.
Mueve tu cuerpo, nene, tú sabes cómo hacerlo, demuéstralo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Comienza esta semana, es 9 de junio. Víctor Cabrera en la realización técnica, te habla encantado de la vida. Javier Benítez, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. El tema del día, el germen del hip hop en España, hay que buscarlo en el breakdance. Breakdance es mucho más que un estilo de danza, es una manifestación cultural urbana. Unía el arte, los grafitis, el lenguaje a través del baile, la moda, prendas sueltas, cómodas y la música. Y esas letras callejeras reivindicativas. El primer grupo reconocido aquí en España se llamó Break Machine. Le siguieron otros como DNI, el Sindicato del Crimen, Código Mortal, seguro que conoces a Violadores del Verso, incluso La Excepción. Hoy conocemos todos, por ejemplo, a La Mala. Pero antes, aquí en Canarias, en los años 90, había un grupo que lo petó. Liderado por una chica que se llamaba Twingy. Fue un éxito brutal en toda España, Unión Lírica.
No pares.
Siéntelo en tu cuerpo,
cierto que solo tuvieron este éxito, pero llegó hasta lo más alto. Incluso tuvieron un impacto considerable en la juventud, que vieron este estilo como, digamos, una vía de escape. Positivo conocer y reconocer la importancia del hip hop canario a Unión Lírica.
Mueve tu cuerpo, nene, tú sabes cómo hacerlo, demuéstralo, yo lo quiero ver.
¿Cómo puedes hacer?
Mi música caliente, sé muy bien que la sientes, muévete, yo lo quiero ver.
Muévete, párala, dime que la podía que frena porque tú ya acabas de llegar con este sonido tan especial y no parece bailar sin parar. Vibra, gozar ya.
Son las 10-11 minutos, venga, echamos un vistazo al tiempo. Bueno, pues mira, tenemos tiempo estable, hoy en el norte de Gran Canaria por debajo de los 1000 metros vamos a tener intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos durante la noche. En el resto de zonas poco nuboso. Las temperaturas sin cambios. En Mogán vamos a llegar a los 23 grados. En la aldea de San Nicolás el termómetro subirá hasta los 25. En Firgas 23. En Valle Seco están celebrando el día grande de las fiestas patronales. Arriba en Valle Seco la máxima llegará a los 21 grados. En Las Palmas de Gran Canaria ahora mismo tenemos 20 grados. La máxima será de 23. El viento moderado de componente norte con intervalo fuerte en el sureste y oeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida te vamos a hablar de los localizadores que va a instalar el Cabildo de Gran Canaria en Maspalomas. Sensores para detectar el paso de personas por áreas prohibidas. Enseguida vamos con esto.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada vez más control para, de alguna manera, proteger el paraje natural de Maspalomas. Ya sabes que hay zonas de exclusión donde pues no se permite pasar por ahí y tampoco realizar según qué actividades. Bueno, pues por ahora está en licitación, pero esto va a ser muy rápido, ¿eh? Se va a colocar sensores en algunas zonas de exclusión o prohibidas de Maspalomas y queremos profundizar en este asunto. Para ello saludamos a Raúl García Brín, que es el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, quien tenemos en línea. ¿Qué tal, consejero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Un placer estar en la COPE, como siempre.
Para nosotros también es un placer volver a saludarle, consejero. ¿En qué consiste estos sensores para detectar el paso por esas zonas prohibidas de las dunas de Maspalomas, consejero?
Es un proyecto que lo que pretende es mejorar la sostenibilidad de todo el destino. Vamos a invertir 5,5 millones de euros en este proyecto. Y la parte digital, pues es una, vamos a decir que es una de las partes de este proyecto, ¿no? Pero que vamos a hacer muchas más cosas: restauración ambiental, mejora de la señalética, energías renovables, un carril bici, un sistema urbano de drenaje sostenible. Es decir, son muchísimas actuaciones, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que esta parte digital acaba de salir a licitación y, bueno, básicamente lo que vamos a intentar es utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para, de alguna forma, mejorar también el control de este espacio natural protegido, de esta reserva natural. Y para eso, pues vamos a, y también la información, y también, por supuesto, la página web. Pero bueno, yo creo que una de las novedades quizás más interesantes, ¿no?, de esta licitación es que efectivamente vamos a desplegar sensores de afluencia para poder controlar. el flujo de personas dentro de la reserva natural. También vamos a colocar sensores ambientales para poder controlar la calidad ambiental de la charca de Maspalomas, que es muy importante para nosotros. También vamos a instalar cámaras térmicas y visuales para medir el tránsito y la densidad de visitantes y también para controlar determinadas conductas que puedan ir en contra de las normas de este espacio natural. Y bueno, vamos a colocar postes de SOS también para emergencias. En fin, yo creo que es 5 tótems digitales también en puntos claves del entorno natural para facilitar información. Yo creo que, de luego, vamos a dar un salto cualitativo y 196 paneles interpretativos con códigos QR para que los visitantes puedan tener también más información aparte de lo que aparece ahí en el panel informativo, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, estamos hablando de 826.000 euros, una licitación, yo creo que muy importante, y que va a mejorar de manera, yo creo que clara, también la calidad de la visita y, por supuesto, también la vigilancia y control de este espacio que tanto nos preocupa a todos.
Consejero, ¿cómo funcionan estos sensores de control humano? ¿Habrá incluso sanciones si se vulneran estas zonas protegidas o hay alguna conducta, digamos, prohibida en el paisaje natural, en el paraje natural?
Bueno, hombre, lo que va a permitir, nosotros ya tenemos una oficina con nuestros agentes de medio ambiente en la zona de Maspalomas, y esto lo que nos va a permitir es saber qué es lo que está ocurriendo en cada sitio y, por tanto, a dónde tenemos que ir. O sea, nos va a dar una información muy relevante, porque ya no vamos a depender de lo que vean los humanos, sino que vamos a depender de lo que nos diga también, lo que nos digan los sistemas inteligentes. Y, por lo tanto, podremos detectar con mucha mayor rapidez cualquier tipo de conducta. Por ejemplo, que una persona esté paseando en una zona de exclusión, por poner un caso, ¿no? Entonces, eso lo vamos a poder detectar de manera inmediata y, por lo tanto, vamos a poder actuar de manera mucho más, yo creo que mucho más eficiente de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no?
¿Y se plantea la posibilidad de aplicar sanciones si hay alguna persona que está paseando
las sanciones, por...? Vamos a ver, las sanciones se aplican ya. O sea, yo firmo sanciones todos los días, no solamente por conductas inapropiadas en Maspalomas, sino en Juncalillo del Sur, en La Cumbre, en fin, en por media isla, porque, desgraciadamente, pues, en muchas ocasiones, hay algunos ciudadanos que se saltan estas normas y tenemos que sancionarlos. Y lo mismo ocurre en Maspalomas. En estos momentos, hay una serie de agentes de medio ambiente que, cuando detectan este tipo de conducta, pues sancionan. La verdad es que también vamos a decir que la orden que tienen es, de alguna manera, advertir primero, y solamente cuando la conducta se reitera o simplemente no hacen caso, pues entonces sí que sancionamos, ¿no? Porque entendemos que la función tiene que ser también educativa. Para eso tenemos también esos informadores en las dunas que están informando y que vamos a reforzar también en breve con otra parte de este proyecto. Vamos a poner más informadores también para que de alguna manera pues nadie pueda decir que no sabía nada, sino que...
Y consejero, ¿cómo confluyen estas cámaras que envía señal de manera real con la protección ya no de datos, sino la protección a la intimidad de las propias personas que estén por ahí, por la zona de Maspalomas?
Bueno, en primer lugar, todo esto se va a hacer, por supuesto, respetando la ley. A nosotros lo que nos interesa es saber dónde está la gente. Y cuando digo dónde está la gente, en la zona de exclusión, ¿vale? En las zonas donde no se puede transitar o donde solamente se puede transitar por los senderos habilitados específicamente para ello, y por lo tanto, las cámaras no hay grabación, yo creo que esto es muy importante. Es decir, nosotros lo que queremos saber es lo que está ocurriendo, no hay un interés específico en grabar. Sí. Y por lo tanto, todo se va a hacer, pues, evidentemente, respetando las leyes de protección de datos, como no podía ser de otra manera.
¿Y qué se va a hacer con todo el resultado? todos los datos que arrojan estos sensores, consejero?
Hombre, vamos a ver, en primer lugar podemos actuar inmediatamente, pero también a medida que vaya pasando el tiempo nos va a permitir monitorizar también, saber dónde están los puntos, vamos a decir, conflictivos, y por tanto podremos actuar en ellos, podremos tomar otro tipo de medidas, nos va a servir también para planificar otras actuaciones también que tendremos que ir realizando en el futuro en esta reserva natural. Por lo tanto, no solamente nos va a permitir actuaciones inmediatas sobre la marcha de nuestros agentes de medio ambiente, sino que después esos datos van a ir a una plataforma de Big Data, Data Gran, que tiene el Cabildo de Gran Canaria, y eso nos va a permitir pues utilizar esos datos como mejor nosotros podamos estimar, ¿no?
Y ya para acabar, ¿qué tiempo se plantea el Cabildo de Gran Canaria, su consejería, para la instalación de estos dispositivos?
Uy, pues muy rápido. Esto tiene que estar instalado antes de marzo del año que viene. Entonces, bueno, esto salió ahora a licitación y, bueno, son, además, dispositivos que se instalan con gran facilidad, no tienen una gran complicación de obra y por lo tanto nosotros entendemos que esto pues va a estar instalado de manera bastante rápida, bastante inmediata.
Raúl García Brín, consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la cadena COPE, buen día.
Muchísimas gracias y seguimos trabajando por mejorar también la gestión de este espacio natural de Maspalomas. Muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Para eludir una grave incoherencia jurídica, como sabes, la Constitución prohíbe los indultos generales y la amnistía no es más que un indulto general reforzado. Por una lógica jurídica, si se prohíbe lo menos, no se debería permitir lo más. Los efectos perversos que llevaron a prohibir los indultos generales son los mismos con la amnistía.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, el saqueo, el expolio de zonas arqueológicas de aquí de Gran Canaria por falta de seguridad es una pena, pero es una realidad. Son zonas protegidas que precisamente no están protegidas. Claro, la pena es notable cuando además es una zona que está reconocida como patrimonio de la humanidad, un bien inmaterial de la humanidad, el que tenemos aquí en Gran Canaria, Risco Caído, las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Pues el descubridor de esta zona, de este entramado arqueológico y arquitectónico, critica que se están produciendo saqueos en estos sitios arqueológicos, ¿no?, que conforman Risco Caído, las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Julio Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Encantado de hablar contigo una vez más. Oye, hablas de saqueos, hablas de expolio. Exactamente, cuéntame, ¿qué está pasando ahí?
Bueno, hay dos aspectos importantes en este asunto. O sea, por un lado está efectivamente, que no se ha podido controlar el tema de los saqueos y los daños al patrimonio, todo a raíz de que en los años 90, mediados de los 90 del siglo XX, se editó una guía del patrimonio arqueológico que no tenía que haberse editado, donde dan pelo y señales donde están los sitios arqueológicos. Nosotros recuerdo que teníamos siempre como de manera muy discreta localizados pues las cuevas con arte rupestre, todo este tipo de cosas, no se decía dónde estaba, precisamente porque no teníamos medios en aquel entonces para protegerlo. ¿Y qué pasa? Que hoy en día, con la edición de esa guía, que además se han sacado no sé cuántas ediciones desde entonces hasta ahora, el patrimonio está al pie de los caballos, entonces todo el mundo llega a todos lados, es que no es sino que entrar en las redes y ver la cantidad de arqueólogos aficionados que han salido, y todo el mundo sabe, porque claro, manejando esa guía, y van a los sitios, hacen vídeos y los difunden en las redes, entonces eso tiene un efecto llamada, todo el mundo va detrás, y todo el mundo entra a las cuevas, todo el mundo rebusca, todo el mundo coge, ¿entiendes? A eso es lo que yo me refería. Eso está pasando también en el territorio, en estas 18.000 hectáreas que son patrimonio de la humanidad.
Claro, pero erosionan, deterioran, disculpa Julio, la zona, evidentemente, es protegido, pero claro, ¿qué se puede hacer? Porque al fin y al cabo, creo que llegamos un poquito tarde, estamos hablando de, corrígeme si me equivoco, unas 20.000 hectáreas aproximadamente, pero claro, ¿cómo vigilar eso, no? Es casi voluntad personal, ¿no?, humana.
Bueno, vamos a ver, aquí lo que en su momento, cuando nosotros, yo era el director del proyecto, el director científico del proyecto, y se estaba preparando todo para que la UNESCO lo aprobara como Patrimonio de la Humanidad, estas 18.000, un poco más, hectáreas sobre estas áreas de montaña del centro de Gran Canaria, se había preparado un plan integrado, para ver cómo abordábamos el tema. Y una de las cosas fundamentales que se decía era que era necesario pues crear el gran centro de visitantes, que es una especie de centro neurálgico para la gestión de ese patrimonio, ¿entiendes? Y entonces en ese centro donde estaban no solamente los arqueólogos y todo el tema administrativo, que todo iba a estar bajo el paraguas de lo que era una fundación pública, todo eso se lo llevaron a Gran Palma, y al final eso afectó realmente porque la gestión no se está llevando desde aquí, sino desde abajo, esa una. Pero es que además en esa unidad, esa puerta del territorio que nosotros llamamos que era el centro visitante, iban a estar las unidades de vigilancia y de guardería de este tema, porque eso es fundamental. ¿Qué pasa en este momento? En este momento además está habiendo un efecto llamada, porque evidentemente todos los turistas, en el mundo entero se sabe ya que hay un sitio en el Atlántico Medio que se llama la isla de Gran Canaria, donde hay un patrimonio de la humanidad, que son las montañas sagradas, y eso está en todas las páginas web y en todos sitios, la gente está llegando. Todavía se estaría a tiempo de meterle mano a esto e intentar controlarlo. ¿Cómo? Una de las cosas fundamentales es poner en marcha ya los planes directores de gestión y de protección de esos sitios arqueológicos, de los grandes complejos arqueológicos, de la Sierra del Ventaiga, de la Mesa de Acusa, del Santuario del Risco Chapín, del Risco Caído, etcétera, etcétera, de todo. O sea, entonces, y eso no se ha hecho. ¿Qué se está haciendo? Se están empezando con excavaciones arqueológicas como si eso fuera la prioridad, y no lo es. Yeah. No lo es. Es más, nosotros lo que decimos es que el patrimonio arqueológico del patrimonio de la humanidad de esta área de 18.000 hectáreas se quede como un reservorio para el futuro, porque la arqueología del futuro no es igual que la que se practica ahora. La arqueología ahora es destructiva. La arqueología del futuro es cada vez menos invasiva, se toca cada vez menos los yacimientos porque hay tecnología y elementos y materiales para hacer análisis de suelo, láser escáner, fotogrametría. Muchísimas técnicas que impiden, o sea, que hace que sea menos invasiva las intervenciones, como las operaciones hoy en día cada vez son menos invasivas. Las operaciones, me refiero sobre seres humanos, ¿no? O sea, se toca pues con un robot una cosa muy puntual, pero ya no es tan destructiva como era antes. Y esto es lo que se está intentando, es decir, oye, convirtamos el patrimonio arqueológico del patrimonio de la humanidad en un gran reservorio para el futuro y dediquémonos a estudiar cómo restaurar, proteger y conservar estos sitios, que es lo que dice la UNESCO. La UNESCO dice, la declaración de patrimonio de humanidad no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr lo otro, que es conservar y proteger y difundir ese patrimonio. Y eso es lo que tenemos que hacer y es lo que nos está haciendo. Y en ese sentido, pues es por lo que yo ayer, pues, y estos días estamos un poco presionando por ahí para ver si esto, de alguna manera, las autoridades lo entienden, ¿no? Independientemente que se haya creado un instituto en Las Palmas, en la sede del Cabildo para la gestión, debe existir aquí arriba también, en la zona núcleo de la propuesta, como pedía la UNESCO, debe haber una fundación pública con equipamiento público para poder gestionar todo esto desde la zona núcleo. Y eso sería mucho más eficaz, ¿comprende? Para eso es fundamental, como digo yo, oye, creemos el centro visitante, que no son los centros de interpretación. De interpretación hay dos o tres pequeñitos y tal, que bueno, que juegan su papel. Pero el centro visitante es como el centro neurálgico de la gestión de esos 18 militares.
¿Cuál es el impacto de este expolio en esta zona protegida? De este expolio, hombre, saqueo, el impacto que tiene.
No se ha podido evaluar, igual que no se ha podido evaluar bien el cuál es el resultado o las consecuencias del expolio en el resto de la isla. No se ha hecho todavía un estudio en ese sentido, pero sabemos que se está sucediendo, porque además se ve, pero no hay un estudio sobre las consecuencias de ese impacto. Y aquí arriba tampoco, pero se está viendo que es así, porque aquí cada uno campa por su fuero. Tú puedes ver a la gente pateando por Acusa Seca, o por la Candelaria, o por el Anillo, o por las Cuevas del Rey, o por el Roque Ventaiga, o por el Risco Chapín. Todo el mundo aquí, todo el mundo va por todos lados y entra en todos los sitios, salvo algunas cuevas que están cerradas, que cerramos nosotros precisamente en su momento para evitar esto. Pues el día de mañana, cuando haya más conciencia, se quitan las cancelas y se abren las cuevas y no ha pasado nada, pero están protegidas, ¿entiendes? Yo recuerdo cuando a mí me tocó cerrar la Cueva Candiles y Cueva Caballero en el Santuario Rico Chapín. Yo cerré Cueva Candiles cuando yo era el inspector general de patrimonio, porque la gente iba con piedra a remarcar los grabados de los triángulos públicos de la Cueva de los Candiles para hacer fotos, porque pensaban que tenían que resaltar los grabados para que se pudieran fotografiar, y así muchísimas cosas más, ¿entiendes? Entonces, claro, es que tenemos que entender que estamos en un territorio patrimonio de la humanidad, y aquí tiene que haber un paradigma distinto para la gestión de este patrimonio. Y esto es lo que todavía no se está haciendo. A eso es a lo que yo me refiero.
Bueno, pues la verdad es que es tremendo lo que nos acabas de contar. Vaya manera de deteriorar patrimonio histórico, como son los grabados, ¿no? Nos acabas de decir, la verdad es que nos acabas
de... Eso está a la orden del día, ese tipo de cosas. Y tú ves, a lo mejor tú entras, por ejemplo, entre las cuevas de la Montaña de los Huesos, en Punte, que hay unas cuevas pintadas extraordinarias, la gente dentro de la cueva con perros, fumando, tocando las pinturas. O sea, es que no puede ser, ¿sabes? No puede ser, porque la UNESCO también dice, oye, no se puede abrir al público los sitios arqueológicos si previamente no se ha primero tomado medidas de protección y restauración y conservación de los sitios. Y luego se ha vigilado. Los sitios estos tienen que estar yéndose a visitar con guías, ¿comprendes? Que te dicen, oye, pues tú puedes ir por aquí, la capacidad de carga de este sitio es tanto, pueden entrar tantas personas a la vez a este sitio, etcétera, etcétera. Y esto es lo que no se ha hecho. Se ha empezado, como digo yo, la casa por el tejado, por las excavaciones arqueológicas de manera aleatoria, un montón de sitios del sitio de este patrimonio de la humanidad, de todo este ámbito, cuando eso no es lo prioritario. No es lo prioritario.
Y Julio, ya para acabar, ¿qué otros comportamientos graves has visto tú, aparte de remarcar los dibujos rupestres?
Bueno, gente que coge y se lleva materiales. O sea, mira, yo cuando ya tengo mis años, yo recuerdo mi época de arqueólogo de campo, que sigo siéndolo, pero yo recuerdo que tú entrabas a cualquier yacimiento y veías en superficie del suelo material arqueológico. Veías obsidiana, veías industria lítica, veías fragmentos de cerámica. Ya no ves nada, está todo arrasado. Yo no digo, en algunos sitios incluso se ven agujeros en el suelo de gente que ha estado ahí rebuscando para ver si encuentra material. Muchas veces ni se lo llevan, sino lo acumulan y lo dejan en la puerta de la cueva. Otros sí se lo llevan. ¿Entiendes? Entonces, esto lo ves tú, esto está a la orden del día. ¿Entiendes? Porque, insisto, no hay personal dedicado a la vigilancia de este patrimonio en este territorio de las 18.000 hectáreas, pues, que conforme el patrimonio de la humanidad.
Pues una pena, y lo ha dicho Julio Cuenca, el arqueólogo, el que descubrió el risco caído en las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Julio, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes por darnos voz. Hasta luego.
Hombre, John, la verdad es que no sé si va a mejorar el tráfico o no. Eso habrá que verlo sobre el terreno. Pero lo que sí es cierto es que está generando muchos problemas a los vecinos de La Pardilla. Estoy hablando del cierre del acceso de la Gran Canaria 1. Se han manifestado, se han concentrado precisamente para pedir al Cabildo de Gran Canaria, pues, que recule en estos planes, ¿no? Parece que la cosa no va por ahí. Vamos a conocer precisamente cuáles son los problemas que le genera a los vecinos, no solamente de este núcleo urbano, ¿sabes? De este barrio, también de otros, ¿no? Pero digamos el más cercano que está es La Pardilla. Eli es la portavoz, una de las portavoces de la Asociación de Vecinos Las Mansas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eli? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
A ver, cuéntame, ¿cuál es el problema que le generan a ustedes, a los que viven ahí en La Pardilla, muy cerquita de la Gran Canaria 1, el cierre de esta vía, o por lo menos el cierre de los accesos?
Bueno, antes que nada, yo soy la presidenta, pero del patronato de Fiestas San Isidro.
Vale.
Que somos los que hemos movido un poco este tema que está afectando no solo en este caso al barrio de La Pardilla, porque nosotros no hablamos solo por el barrio de La Pardilla, sino por todos los afectados que utilizan esa vía a diario, que son muchos, miles de personas y miles de vehículos.
¿De qué manera les afecta, Eli?
Pues nos afecta en el día a día para todos, pues son personas que llevan a los niños al colegio, son personas que salen a hacer con el trabajo diario de personas, de camiones, de taxi, de guagua, gente que trabaja y utiliza esa vía alternativa porque es más rápida que las que ahora mismo existen en Telde, y nos afecta en eso, en los retrasos, hay colas por otros lugares que por ahí no las hay y agiliza más el tráfico.
Cuando hablas de retrasos, ahora que se cierra este acceso, ¿de cuánto tiempo más o menos estamos hablando?
Bueno, esta mañana mismo está diciendo la compañera que se pegó para salir de una rotonda donde antes tardaba 2 minutos, se pegó 15 minutos en la rotonda, en la nueva vía que ellos han habilitado para... Bueno, que esta vía ya existía, pero se utilizaba menos por los usuarios porque era más lenta y, bueno, está entre casas y es un poco más mala mañadilla para...
Claro, y ahora es más tráfico por ahí, ¿no? ¿Eso cuánto lo hacía antes? Ahora unos 15 minutos ahí en la rotonda, brutal, ¿cuánto
sí,
lo hacía
mañana,
antes?
Igual fue también por el, claro, cogió a todo el mundo de sorpresa, pero todos los vehículos se agolpan ahí, todos los vehículos que salen hacia el sur o hacia Las Palmas que tienen que dar la vuelta en la rotonda del Leroy Merlin, pues se agolpan en el mismo sitio.
¿Y ustedes consideran que esto no va a mejorar los problemas de tráfico que vemos todos los días en la Gran Canaria 1, sino que además los puede agravar incluso?
No, vamos a ver, es que no es que nosotros suponemos, es que esto es de sentido común. Si quitas el embudo de un sitio y lo colocas 500 metros más adelante, lo único que va a conseguir es hacer el embudo mayor. Pero bueno, ya esto el tiempo lo dirá, porque ya desde esta mañana habían colas, pero colas en la autopista Gran Canaria, y no solo en el carril, en un carril, sino en los tres carriles.
¿Ustedes hasta dónde van a llegar? Ayer estuvimos viendo movilizaciones. ¿Cuál es el siguiente paso, si lo tienen ya preparado?
Pues esta mañana se reunía el concejal de vías y en Las Palmas con el cabildo, y nosotros esperamos que de ahí salga algo bueno, si no, nosotros no vamos a parar, porque ya les digo, nosotros no representamos a 4 vecinos del barrio, representamos a miles de personas que diariamente suben y bajan por esa vía, y el cortar la vía no solo nos perjudica en el subir y el bajar, sino que es que también hay un servicio de global que no lo había comentado todavía, que ese servicio sea suspendido. Aunque hay un microbús que le están haciendo el servicio, pero nada, que eso suponemos que es para siempre, y entonces perjudica muchísimo a los vecinos. No vamos a parar, vamos a intentar por todos los medios que esa vía, aunque es muy complicado, se vuelva a abrir y que se restablezca el tráfico para la entrada y la salida de los vehículos.
Para este tipo de actuación en la vía, ¿el cabildo en algún momento se puso en contacto con ustedes o no?
No, es que eso es lo peor de todo. Nosotros nos enteramos a través de un periódico digital, el Tel de Actualidad. Nos enteramos de esa información el viernes, después del mediodía, por la tarde. Y apenas hemos tenido tiempo de nada. Reaccionamos como pudimos nosotros y hemos movilizado todo lo que hemos podido, pero ellos no se han puesto contacto ni con las tres asociaciones que hay en el barrio, ni con los vecinos, ni nos han preguntado nada de nada. Entonces, ese es un problema grave también, porque parece que no nos tienen en cuenta ni nuestra opinión ni los problemas que nos afectan.
Esa guagua pequeña que dices, ¿va a dar el servicio, el mismo servicio que daba antes Global? Porque ya es más pequeña, a lo mejor pues hay más gente que no la puede utilizar.
No, vamos a ver. Esto es un microbús y es una cosa que creemos que es momentánea para taparnos la boca de alguna manera, porque suspendieron el servicio de anoche, el último servicio creo que fue a las 9 de la noche o por ahí, hicieron el comunicado de ellos a las 10 de la noche. Entonces la gente, al no saber nada, muchos estarían en la boa, en la parada, esperando esta mañana. Ellos han puesto este servicio que va desde las Remudas, gira alrededor del trayecto que hacía antiguamente la 15, y los dejan en un, ¿cómo le llaman a esto?, en una parada alternativa, donde esperan a la otra guagua que viene desde Las Palmas, la Global, que es la que hace el servicio hacia Las Palmas. Y esto será de, creemos que es para pocos días, porque es el servicio gratuito y no creemos que se extienda mucho en el tiempo. No nos han informado tampoco.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Lo próximo, ¿dónde está? Lo próximo, ¿qué otra movilización van a hacer? ¿Concentración? ¿Qué es lo próximo?
Sí, estamos esperando a lo que digan hoy, tanto el ayuntamiento, la alcaldía, como el concejal. Y según lo que digan ellos, haremos nosotros, porque eso no se puede eternizar. Quiero decir, no podemos esperar muchos días a ver qué pasa. Tenemos que seguir movilizándonos y desde aquí hago un llamamiento, no solo a los vecinos de La Pardilla, sino a todas las personas que están afectadas y todos los que quieran apoyar la causa. Porque, vuelvo y repito, no es un problema de tres vecinos ni de cuatro, es un problema de miles de personas que nos afectan a todos y la unión hace la fuerza.
Claro, afecta incluso a los que viven en Valsequillo, ¿no? Que pueden coger esa vía alternativa.
Por supuesto. Es que en su momento Telde hizo una vía alternativa que es la que va desde el Cubillo hacia Valsequillo. Entonces esa vía la utilizan miles de personas. Y es la alternativa porque, ya le digo, apenas se genera tráfico. Hombre, hay momentos puntuales en que sí, pero muy contado. Entonces, una vía alternativa, si esa de La Pardilla al cierre se mantiene, se va a colapsar Telde, el casco de Telde se va a colapsar. Y todos van a terminar en la misma rotonda y entonces sí que va a haber un problema más grave. Se quitan de un problema y se meten en un problemón.
Ya. Están aislados entonces, lo que dicen ustedes, ahora mismo.
Estamos aislados. De hecho, los vecinos que viven desde el desvío que ahora existe hacia Maspalomas, que pusieron ellos, de ahí para abajo pone solo residente. Bueno, hay una señora, una chica que tiene su establecimiento allí, tiene una empresa, y esa chica la dejan aislada también, varios vecinos de esa parte de abajo. A ver, no aislados porque se pueden mover, pero me refiero que es como si ellos no existieran, ya hay el tráfico por otro lado y es como si dejaran de existir esas personas.
Pues seguiremos pendiente, Eli, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día, que se solucione todo.
Muchísimas gracias. Le pido también que sigan a través del Facebook del Patronato de Fiestas San Isidro La Pardilla, porque ahí es donde estamos informando a todos los vecinos para la próxima movilización. Muchísimas gracias a ustedes por atendernos y a todos los medios de comunicación que se están haciendo eco de esta noticia. Buen día.
Las Palmas de Gran Canaria será la sede del nuevo congreso, 31º Congreso de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Se va a tratar muchos temas interesantes, ¿eh? Se va a hablar de la obesidad, de la salud mental, se va a hablar de la diabetes, se va a hablar incluso del COVID persistente. Se va a poner en marcha, o por lo menos se va a informar, de estrategias para el abandono del tabaco, enfermedades de transmisión sexual, incluso la implementación de la inteligencia artificial en atención primaria, y también se va a hablar de algo capital como son las urgencias pediátricas. Vamos a hablar precisamente de este asunto con una de las ponentes a quien tenemos en línea, María Sanz Almazán. ¿Qué tal, doña María? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de participar.
Para nosotros también es un placer, importantísima las urgencias pediátricas, porque es una de las grandes asignaturas que tenemos en la sanidad española y canaria, doña María.
Bueno, me supongo que es así en toda España. Sí. No deja de los médicos de familia. Atendemos en muchas ocasiones a niños. De hecho, uno de cada cuatro niños en nuestro país es atendido por un médico de familia y no por un especialista de pediatría. Y esto se ve sobre todo más en las zonas rurales. Por ejemplo, yo trabajo en una zona rural en Segovia y no tenemos pediatra todos los días. Entonces, los médicos de familia atendemos a los niños de nuestros cupos y les atendemos, por supuesto, en los puntos de atención continuada, en urgencias. Así que es importante que estemos formados en este tema.
Claro, y hay que tener en cuenta que si no tenemos pediatras, pues evidentemente se sobrecarga aún más la atención primaria, Por lo tanto, es casi como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Yo entiendo que los médicos de familia están perfectamente preparados para atender a un niño, pero al fin y al cabo no terminan de ser, entiéndeme María, pediatras tal cual, ¿no?
Desde luego que no, te doy toda la razón. Los pediatras son los especialistas en los niños. Pero sí que es verdad que nosotros, dada esa situación, pues tenemos al final que saber defendernos en su atención.
¿Por qué no hay pediatras? Porque este déficit de, en fin, este sector tan tan importante, de esta área tan importante de la salud, María.
Ay, esa pregunta yo creo que te la tienen que responder los pediatras. Yo la verdad que no sé exactamente cuál es la situación ahora mismo de pediatría, de por qué no hay pediatras. Supongo que también pues la pediatría de atención primaria también llama menos la atención, o se necesitan muchos pediatras para llegar a cubrir todas las necesidades.
Cuando ustedes se tienen que enfrentar a un asunto, digamos, muy específico de la pediatría, ¿cuál es el procedimiento a seguir, siendo médicos de familia y no pediatras, María?
Bueno, creo que tenemos que tener las cosas claras, saber valorar a los niños, saber diferenciar sobre todo cuando tenemos un niño muy malito, que es lo que intentamos explicar en nuestro taller, saber hacer una primera evaluación y diferenciar cuando tenemos un niño que está grave o menos grave y podemos atenderle en atención primaria o tenemos que derivarle al hospital. Y ahí, bueno, pues a ver un poco en general todas las patologías, sobre todo las más frecuentes, y cómo tenemos que tratarlas.
¿Qué grado de tranquilidad podemos tener los padres cuando vemos que no es un pediatra quien va a atender a nuestro hijo o a nuestra hija, es un médico o una médico de familia?
A ver, yo creo que podéis estar tranquilos, porque en nuestro programa formativo en la residencia nos forman, rotamos, depende de los programas, pero en general mínimo 2 meses en pediatría y también hacemos guardias con los pediatras y la verdad es que nos enseñan un montón. Y luego, como veis, al final seguimos formándonos en ello. De hecho, este taller es la tercera edición, la llevamos haciendo en 3 congresos y tenemos una aceptación impresionante, o sea, sí. Los médicos de familia nos preocupa y estamos, ya digo, que formados en ello. Podéis estar tranquilos.
Pues sí, porque también nos preocupa a todos los padres. Una de las grandes preocupaciones que tienen padres y madres del área sanitaria. Ya para acabar, su ponencia se va a llamar el ABC de las urgencias pediátricas, claves y soluciones prácticas, ¿no? Un poco por dónde van los tiros, doña María.
Pues es un taller súper práctico en la que intentamos poner ejemplos de niños que nos vienen a nuestras consultas habitualmente. Entonces, el ABC quiere decir que lo hacemos como todo muy 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 protocolizado, muy claro, muy consiguiendo unos pasos de valoración de la gravedad, qué posible diagnóstico tenemos y qué tratamiento pondríamos. Entonces, como puntos muy claves para que los padres podáis estar tranquilos de que hemos atendido perfectamente a vuestros niños y nosotros también. Y además, súper práctico, con vídeos, con mucha colaboración de los asistentes.
Hay otro taller importantísimo, interesantísimo, que es la inteligencia artificial aplicada a la sanidad, a la atención pediatra, a la atención primaria. Usted es médico de familia. ¿La aplica la inteligencia artificial? Y si es así, poco ¿cómo se hace esto?
Yo todavía estoy un poco verde en el tema, ¿eh? Soy joven, pero estoy verde en el tema. Voy a tener que ir al taller de inteligencia artificial para actualizarme en ello. Pero bueno, creo que es un futuro, pero que ya está presente, que lo tenemos constantemente en nuestro día a día. Y como no, también lo tendremos que ir introduciendo en las consultas. Y porque al final yo creo que es toda herramienta que nos facilite nuestro trabajo y nos ayude, es siempre bienvenida.
Bueno, pues vamos a ver si sobre todo lo más importante, porque al fin y al cabo los médicos de familia lo que critican es el sobreesfuerzo y sobretrabajo que tienen, ¿no? Vamos a ver si poco a poco esto se va paliando con la inteligencia artificial, doña María, ojalá y sea así.
Eso es. Y nada, muchas gracias por el recibimiento aquí, que es la primera vez que hacemos el Congreso de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia aquí en Canarias. Y esperamos que sea todo un éxito y, como dice el lema del Congreso, que naveguemos con un rumbo claro.
María Sanz Almanzan es médico de familia, área de conocimiento clínico de la Sociedad Española de Médicos Generales de Familia. Gracias por atender a la COPE. Doña María, un abrazo fuerte.
Gracias. Doctora. Hasta luego.
Empezamos a relajar contenidos. Las Palmas de Gran Canaria acoge el encuentro de músicas de escuelas municipales de música de la isla, ¿no? Bueno, pues queremos saber qué ha dado de sí este encuentro y para ello vamos a saludarla. Tenemos en línea a Nina Santana, que es la concejala de Educación del Ayuntamiento Capitalino. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, encantada de saludarle.
Para nosotros también es un placer volver a saludarle. Cuéntenos un poquito exactamente en qué consistió este encuentro de escuelas municipales de la música de Gran Canaria.
Consistió en el primer paso que vamos a hacer las escuelas municipales de la isla de Gran Canaria, creando sinergias. Hay mucho talento en nuestras escuelas de música, tanto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como de otros municipios, y lo que queremos es buscar encuentros para compartir este talento y mostrar a la ciudadanía lo que hacen nuestras escuelas, que hacen multitud de actividades formativas de cara al exterior, de darse a conocer en multitud de encuentros y de exposiciones que ellos hacen de todo su conocimiento. Y entonces fue un gran éxito en un espacio espléndido como es el Parque Dorama, donde teníamos una infraestructura para dar satisfacción a todos los grupos que vinieron de otros municipios. La verdad que estamos muy contentos de su celebración y además es el primer paso de un camino que continuaremos de la mano a futuro.
¿Y puede ser un camino, y le pregunto, concejala, para unir todas las escuelas municipales en una, o eso es más complicado?
No, porque cada uno tiene sus competencias, claro, en su municipio, pero sí es el camino para ir de la mano, para dar a conocer lo que hacemos. Tenemos bandas, tenemos coros, tenemos multitud de todos los instrumentos que se utilizan en música. Entonces podrán hacerse encuentros temáticos, por ejemplo, de banda o encuentros de piano, pero también podría ser diversos, como fue esta vez, donde cada escuela municipal eligió con libertad qué es lo que quería exponer. Entonces nos expusieron bandas, coros, instrumentos de cuerda. La verdad es que fue maravilloso encontrar, además de todas las edades, porque claro, es intergeneracional lo que se ve en nuestras escuelas de música,
porque,
con una gran formación.
Concejala, hay unos 2.000 alumnos aproximadamente en la Escuela Municipal de Música.
En la Escuela de Música tenemos unos 2.000 alumnos y alumnas matriculadas.
¿Qué es lo que buscan y qué es lo que encuentran los alumnos ahí?
Encuentran formación con calidad y con calidez. Es verdad que no encuentran titulación, pero mucho de nuestro alumnado se presenta después a las pruebas externas de los conservatorios, tanto al grado profesional como al grado universitario, y consiguen pasar esas pruebas los que quieren seguir formándose para titular en la vida de la música. Pero la inmensa mayoría pues acude a nuestras escuelas municipales pues a encontrar lo que les he dicho, calidad del uso de cualquier instrumento, porque damos de todo, violín, violonchelo, trompeta, piano, de todos los instrumentos que tenemos, y después calidez, espacios muy familiares, muy seguros, con una exigencia adaptada a las capacidades de cada alumno y cada alumna. Por tanto, y después quien quiere continuar, pues vale, se presenta a las pruebas eternas del conservatorio, que con mucho éxito la supera nuestro alumnado, porque la formación, casi todo el profesorado tiene que tener como mínimo la formación profesional, y después tenemos muchos profesores de conservatorio que también trabaja con nosotros.
Concejala, yo creo que lo más bonito, corríjame si me equivoco, es cuando hay un chico o una chica o incluso una persona mayor que siempre ha querido tocar
mucho
un instrumento, que eso yo entiendo que pasa en muchas ocasiones, ¿no? Pero sobre todo cuando se empieza a notar cómo despliega su talento, ¿no? Sobre todo ese
porque
chico,
todo
esa chica
el mundo
que
vale para todo.
Sí, porque ese chico, esa chica que de repente a lo mejor no le llamaba mucho la atención la música y que entra ahí para hacer algo y encuentra un mundo donde desarrollar sí. todo su talento.
Y eso... porque piensa que solamente estamos dando música canaria, timple, bandurria, y no, se encuentran con un mundo amplio de posibilidades. Y la verdad es que es una enorme satisfacción desde un niño o una niña pequeña a alumnos que tenemos de 80 años que están aprendiendo piano, que están aprendiendo trompeta, que están aprendiendo sazo. Entonces la satisfacción es inmensa para ellos y para nosotros, porque los encontramos en un espacio donde se tienen también habilidades sociales con otras personas. Entonces ellos nos lo dicen, que es como una gran familia nuestras escuelas de música.
Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer un programa hace años ya en la Escuela de Música aquí en Barrio Atlántico y la verdad es que el uh-huh. equipamiento es fantástico, sí. esto hay que decirlo. Sí, que nos ha picado el gusanillo, concejala, sí. que si hay alguien que pues, está interesado...
Apúntese en las escuelas de música.
Claro, ¿cómo lo hacemos?
Sí, sí, cuando se abre la matrícula, que se acaba de abrir, pues se cubren prácticamente todas las plazas, pero siempre quedamos en una lista de espera y la matrícula está abierta durante todo el año. Entonces, uh-huh. durante todo el año, donde se nos produzca alguna baja, pues seguimos metiendo a personas que quieran estar con nosotros.
Bueno, pues una salida, ¿eh? Una salida de todos sí. los puntos de vista, desde luego que sí. sí, la Escuela de Música. Concejala, gracias por atender a los micrófonos de
pues
la cadena COP, que todo
a
vaya
ustedes.
Bien. Un abrazo,
cuando
buen día.
Estamos ahí. Bien, buen día. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Atención Gran Canaria, del 11 al 15 de junio, Dormitorum está en Fisaldo, la feria de las oportunidades. Colchones, sofás y más productos de outlet y nueva colección con descuentos únicos. Te esperamos en el pabellón 6 de Ifecar, del 11 al 15 de junio. Confía en Dormitorum, gente despierta.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es que está bonito esto de las escuelas de música, que no solamente es un espacio para, en fin, aprender a tocar un instrumento, incluso para cantar de manera afinada, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de verdaderos semilleros de creatividad, de disciplina, de autoestima, porque al fin y al cabo, fíjate lo que nos decía la concejala, que hay incluso ancianos de 80 años que durante toda su vida ha querido aprender a tocar un instrumento y a esta edad pues nos deja en su empeño, algo que realmente es extraordinario. Por ejemplo, chicos o chicas, niños, niñas, que de repente van a estar ociosos este verano, pues fíjese que puede encontrar ahí una salida, ¿no? Bueno, pues nos quedan un par de minutos para llegar a las 11 de la mañana. Llegaremos de la mejor manera posible, que es escuchando música, y después, ya saben, es lunes, tenemos la tertulia de mujeres, Los Ángeles de Charlie, así que no te vayas porque aún hay más.
Mires en los ojos porque van desesperados.